conversión. Y puede ser que ustedes digan, pero ¿de qué nos tenemos que convertir? ¿De qué? Y la verdad es que haciendo oración y estudiando esta palabra, me doy cuenta que tenemos mucho que transformar y tenemos mucho que cambiar. O mejor, Dios todavía tiene demasiado trabajo que hacer en nosotros. Porque el autor de la conversión es el Espíritu Santo. Y yo diría que el Espíritu Santo tiene mucho trabajo por hacer en tu vida, en mi vida. ¿De qué nos tenemos que convertir? Primero, de dejar de ser creyentes del Antiguo Testamento para convertirnos en creyentes del Nuevo Testamento. No es la ley, es el amor. No es el amor por la ley, es la ley del amor. Razón, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. ¿Cómo decía? Porque para el que ama, la ley sobra, sobra. Cuando tú amas, ya la ley no tiene ningún grado o nivel de representación en tu vida. Nosotros no somos hijos de la ley, somos hijos del amor. Y por eso uno a la ley le puede hacer trampa, al amor no. Al amor es imposible hacerle trampa. Significa que nosotros no vivimos bajo el rigor de las leyes religiosas, no. Nosotros vivimos bajo la fuerza amorosa de Dios manifestada en Jesús el Señor. Significa que pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. A mí me cuesta aún entender cuando alguien se me acerca un sábado al mediodía y me dice, Padre, esta misa me sirve para mañana. Digo, ¿cómo así? Sí, que si me sirve para mañana. Y yo le respondo, si la celebra con amor, le sirve para toda la vida. Porque no se te ocurra pensar que Dios está mirando el reloj a ver si esa misa es del sábado o sirve para el domingo. Por Dios, Jesús nos enseñó que no es la ley, que es el amor, que no son los actos, que son las intenciones del corazón. Y quien aún se deja regir por la legalidad eclesiástica o religiosa, yo lo invito a que dé el paso hacia el Nuevo Testamento y aprenda no a sufrir su religión, sino a disfrutar su experiencia de Dios. Me duele excesivamente que todavía muchos creyentes sufran la religión y no disfruten la experiencia de Dios. Miren, les comparto así brevemente, y ustedes mismos se encargan de juzgar. Cuando yo trabajaba en una parroquia campesina en el Alto de Boquerón, alguna vez vi llegar un domingo en la mañana una pareja con un niño en brazos. Él estaba bien vestido, ella también, el niño con ropita blanca. Yo los saludé y les dije, ¿ustedes van a bautizar el niño? Sí, padre, lo trajimos a bautizar. ¿Y ustedes trajeron los papeles en la semana? ¿Papeles? ¡Claro! Un campesino ingenuo, transparente, limpio de corazón, y yo pidiéndole papeles. ¿Cuáles papeles? Pues la partida de matrimonio, el registro civil autenticado, la fotocopia de la cédula de los papás y los padrinos. ¿Y eso había que traerlo? Sí, para bautizar el niño. Ustedes no los trajeron, no los tienen ahí. Y el campesino se manda la mano atrás, saca la billetera y me dice, ¿le sirve mi cédula? Miren, si yo soy un sacerdote del Antiguo Testamento, los devuelvo y les digo, bautizo no va a haber. Es que ustedes no trajeron los requisitos que se les pidió. Pero cuando el amor tiene la razón, la ley es lo de menos y los requisitos también. ¿Cómo devolver esos campesinos si vivían 40 minutos de la capilla en una vereda vecina? ¿Cómo decirles que no se puede? Porque las reglas eclesiásticas no lo permiten. ¿Acaso Jesús no nos enseñó que por encima de la ley está el amor y que por encima de la ley está el ser humano? Demos el paso. Demos el paso. Convirtámonos. Creámosle más al amor que a las leyes. Porque cuando el amor tiene la razón, las leyes pasan a un segundo plano. A mí no venga a decirme, padre, yo no comulgué porque todavía no había cumplido la hora después de haber comido. Bobita, tranquila. ¿Qué importa que la hostia te sepa un poquito a huevo revuelto? ¿Acaso a Dios le importa eso? A Dios lo único que le importa es tu corazón. Lo demás no deja de ser lo demás. El que esté de acuerdo diga amén. ¿De qué más nos tenemos que convertir? Segundo, quitémonos las máscaras. Quitémonos las máscaras. Cuando uno tiene muchas máscaras es porque están pasando dos cosas. Una, está fingiendo para que lo acepten. Y dos, está muerto de miedo por no ser aceptado tal como es. Quítate las máscaras. Y si le gustas a los demás como eres, súper. Si no, de malas. De malas. Pero no negocies tu estilo. ¿Y sabes por qué no puedes negociar tu estilo? Porque así como eres, te hizo Dios. Y tú no tienes que fingir ser el que no eres, ni te tienes que morir de miedo para que otros te acepten. Quítate las máscaras y preséntate como eres. Yo les voy a decir la verdad. Es posible que mi estadía en esta comunidad produzca una de dos cosas. Una, que ustedes vayan girando y entendiendo cosas nuevas. Dos, que ustedes le pongan la queja al arzobispo y me cambien. Yo sé, y les digo la verdad, estoy súper amañado en la milagrosa. Pero les digo algo, no soy capaz de renunciar a mi estilo. No soy capaz. Y ojalá sucedan cosas muy lindas en la comunidad y entendamos lo que significa verdaderamente el amor de Dios encarnado en la persona de Jesús. Pero imposible dejar de ser quien soy. Y usted, por favor, no deje de ser quien es. No se ponga máscaras. Si lo han de querer como es, que lo quieran. Si no, que no lo quieran. Pero no se ponga máscaras ni se disfrace. Porque lo más lindo que usted tiene es su sello personal, su autenticidad, su originalidad, su estilo, su manera de ser. Y tenga la absoluta certeza que su estilo usted no se lo inventó. Usted vino con ese estilo y usted no se lo inventó porque finalmente fue Dios quien se lo regaló. Ese es su sello personal. Tercero, ¿de qué más nos tenemos que convertir? De la sordera, la ceguera y la habladera. Empezando por mí, que hablo más que un secuestrado cuando lo suelta. Sí, es mejor escuchar más, ver más y hablar menos. Y miren, hermano, la naturaleza humana es tan perfecta que nos dieron dos oídos, dos ojos y una boca. Y eso significa que es más lo que debemos escuchar y más lo que debemos de ver y menos lo que debemos de hablar. También creo que ahí hay que hacer un ejercicio interesante. Me voy a volver más observador. Voy a escuchar más, voy a hablar menos. ¿Y saben qué? Agreguémosle esto. Hablar menos de los demás. ¿Hablar qué? Cuando alguien se acerque a su vida, hablarle mal del otro, dígale, si me viniste a hablar, háblame de Dios. ¿Cómo? Si me viniste a hablar. Y el otro va a quedar como un chismoso. Cuarta conversión. Convirtámonos de las esclavitudes. Que usted no tiene esclavitudes, las tiene. Que yo tengo mis esclavitudes, las tengo. Y en esta segunda etapa de Adviento le pido al buen Dios que me ayude a ser cada vez más libre, sobre todo en tres factores. Uno, más libre del qué dirán. ¿Cómo? Haga ese ejercicio. Porque yo sé que a usted a veces lo afecta demasiado lo que dicen los demás. Libérese. Que no lo afecte tanto, que usted crea más en usted. Segundo factor, más libre de la apariencia física. No significa que usted va a venir aquí sin bañarse, no. Rico cuando nos bañamos, rico cuando nos peinamos, rico cuando nos locionamos, rico cuando nos sentimos a gusto con la ropa que nos ponemos. Sí, pero no es lo más importante de la vida. Porque quien decide que lo más importante de la vida es su apariencia física, descuida su esencia y su interior. Y si uno descuida su esencia y su interior, fácilmente se desdibuja en su verdad y en su esencia. Y el tercer factor, libres frente a toda relación. ¿Libres frente a toda qué? Relación. Padre de mi mamá, sí, de tu mamá. Padre de mi papá, sí, de tu papá. Padre de mi esposita, sí, de esa fiscal. Miren, muy rico las relaciones, pero en libertad, porque yo no le pertenezco a nadie, ni nadie me pertenece. ¿La gloria para quién? Entonces, qué rico que esta semana de convicción nosotros reflexionemos de esta manera. No voy a estar pendiente del qué dirán. No va a ser más importante mi apariencia física que mi vida interior. Voy a relacionarme en libertad, sin depender, sin poseer a nadie. Quinto, convirtámonos de tanta esterilidad. Jesús iba con sus discípulos, pasó por una higuera y la maldijo. ¿Y saben por qué la maldijo? Porque no encontró en ella frutos. Y la higuera perfectamente le hubiera podido decir a Jesús: pero yo no estoy haciendo nada malo. Es que el problema no es que estés haciendo algo malo, el problema es que no estás haciendo nada bueno. Por eso, por favor, que nadie se conforme porque dice que no está haciendo nada malo. Ese no es el problema. El problema es que muchas veces, aunque no hacemos nada malo, tampoco estamos haciendo nada bueno. Y no se les olvide, mis hermanos, que ustedes y yo vinimos a dar frutos de vida eterna, frutos abundantes. No vale la pena estar la semana entera sentado en un sofá. No vale la pena volverse la carga para otros. Es necesario que todos comencemos a dar frutos y frutos abundantes. Sexto, ¿de qué más nos tenemos que convertir? De la indiferencia. ¿Usted sabía que en su casa hay gente necesitada y usted no se ha dado cuenta? Miren, a mí me encanta cuando ustedes traen cositas a la parroquia, mercado, juguetes, la cobijita para los más pobres. Me encanta. Y a mí me encanta ir donde esas personas necesitadas a llevarle el presente que usted trae a la comunidad. Pero no se olvide que el necesitado puede estar a su lado. Porque no tiene sentido ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Si recuerdan por qué, en la historia que cuenta Jesús de Lázaro y el rico Epulón, sucedió lo que sucedió. No porque Epulón fuera rico ni porque Lázaro fuera pobre, sino porque Epulón nunca vio a Lázaro, aunque estaba ahí siempre en las escalas de la entrada de su hogar. Indiferencia. Nos tenemos que convertir de la indiferencia y aprender a reconocer que el necesitado no está lejos, que el necesitado está más cerca de lo que creemos. Termino esta predicación con el punto número 7. Convertirnos de una enfermedad que nos da a los que nos vamos poniendo viejos. Se llama adultismo. No es adúltero, es adulto. Te volviste tan adulto que ya te cuesta perdonar y por eso te convertiste en un rencoroso. Te volviste tan adulto que ya no disfrutas de nada. Te volviste tan adulto que todo te parece rutinario. Te volviste tan adulto que todo te genera una preocupación. Te volviste tan adulto que tus intenciones ya no son sanas. Te volviste tan adulto que ahora solo sabes desconfiar. ¿Se acuerdan que Jesús nos enseñó que para entrar en su reino tenemos que volver a ser qué? Niños. Por favor, no abandone el niño que usted lleva por dentro. Vuelva a recuperar el niño que perdona, el niño que se sorprende, el niño que disfruta, el niño que se fascina, el niño que confía, el niño de buenas intenciones, el niño que no se preocupa. No se le olvide que todos somos niños para Dios y que cuando entramos en la dimensión de niños, entramos en el reino de Dios. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.